La semana pasada, Gabriel, teníamos aquí sobre la mesa un informe con datos sobre el uso de la tarjeta corporativa en el Banco República en el periodo desde el año 2000 hasta el 2016. En los primeros datos que corresponden justamente a los primeros años, a un periodo previo al 2005, el periodo en el que asumiera el gobierno el Frente Amplio, allí saltaron a la vista algunos gastos bastante particulares de directores que representaban al Partido Colorado y al Partido Nacional. A raíz de eso, mantuvimos un contacto con Daniel García Pintos, con Pablo García Pintos, el ex representante del Partido Nacional en el directorio del Banco República en esa fecha. Y bueno, y allí, tras esa conversación que mantuvimos con Pablo García Pintos, fue que surgieron datos que llamaron la atención y generaron una gran polémica desde la semana pasada y hasta ahora. Este informe que vos trajiste, Gabriel,
que publicó Búsqueda
ese mismo día, estaba basado en un pedido de informes que había realizado el diputado del Movimiento de Participación Popular, Daniel Placeres, con quien a partir de este momento vamos a conversar. Diputado Placeres, bienvenido a Informativo Sarandí. ¿Cómo le va?
Gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia.
Bueno, para hacer un poco la cronología de cómo fue justamente el proceso por lo cual llegamos a esta polémica que está instalada y de la cual se está hablando todos los días en cuanto al uso de las tarjetas corporativas. Ayer lo escuchábamos, diputado, y usted manejaba el hecho de que no había tenido intencionalidad política el hecho de aportar estos datos, que fue un pedido de informes y en el cual están estos datos de los cuales estamos hablando, que corresponden a representantes de los partidos tradicionales en el Banco República, pero que también tiene otros datos que van a surgir. ¿Usted entiende entonces de que no tuvo la intencionalidad de decir, bueno, esto era lo que hacían los gobernantes anteriores?
Para nada. Acá lo que a mí tengo que cumplir una tarea en la cual yo vengo trabajando el tema de los fondos públicos en la medida que empezaron a cuestionar el uso de los fondos públicos para proyectos de trabajadores y no cuestionaron en su momento para proyectos industriales que se dieron. Recuerde, yo el año pasado tuve un pedido de informe en la cual también desde el Parlamento solicité al Banco de República la deuda con las empresas tienen con el banco y que son incobrables. A partir de eso empezamos a ver que había deuda grado 5, que el banco le había pasado al fideicomiso, y bueno, ahora lo que estamos ampliando de eso es la solicitud de esa deuda, cuáles son las que se adjudicaron o las que tenían garantías se ejecutaron, esas cosas estamos trabajando todo un equipo en eso. Entonces después se amplió con el debate de la tarjeta, nosotros pensamos, bueno, ¿será que anteriormente la tarjeta se trabajaba de una manera distinta? ¿Cómo es el funcionamiento de la tarjeta? Cuando pedimos para hacer un abanico de tener mayor información, hicimos un abanico de abarcar del 2000 hasta el 2016. Ahí nos encontramos con un espectro. En el caso, hicimos un pedido por tres organismos, la CND, Banco Hipotecario y Banco República. Eso fue en julio de este año.
¿No fue en octubre que se pidió al Banco República?
No. El Banco República responde en octubre del 2017. Yo hago el pedido el 7 de julio del 2017 a través de la Cámara. Todo pedido de informe está en la página web, todo pedido de informe. Cualquier diputado o diputada que haga pedido de informe está colgado en la página web. Es público el pedido de informe. Y se tiene que avalar, entra a la Cámara, se avala por la Cámara y Presidencia lo solicita al organismo en competencia.
Responde en octubre.
Responde el 26, si mal no recuerdo, el 26 de octubre del año pasado, responde el banco, le llega a Presidencia. Presidencia internamente tiene que cumplir unos trámites de recibir la información y a mí la primera quincena de noviembre me llega a mí el material.
¿Y por qué por qué se divulga recién ahora?
Y porque no nos dio. Nosotros tuvimos casi 90 días trabajando en el tema. Si yo le ve la información que tenemos, es una información vasta. Hay que desclasificarla, ítem por ítem. El informe lo que aporta es ítem por ítem. nombre por nombre, gasto por gasto, aporta
placeres.
La tarjeta a cada uno, sí, dígame.
Si lo hubiera, dígame la verdad, ¿no? Si lo hubiera ocurrido al revés, al Frente Amplio, digamos, el Frente Amplio fuera el Partido Nacional, y ¿usted no pensaría que se divulgó en momentos en que la atención estaba puesta sobre los procesamientos, sobre Sendic, etcétera, y en ese momento se hace... es más viejo que el agujero del mate esto, ¿no? O sea...
Eso lo tiene que interpretar cada uno de la ciudadanía. La pregunta es, está como... Está bien, no me gusta el mensaje, maten al mensajero. Yo qué sé. Sí, el problema es si el informe está basado en cosas reales, el informe está trucho, el informe es real, está basado en datos reales, y esto es lo que ocurrió. Después la gente podrá tener un imaginario, o quizá algún legislador o del Parlamento o algún político puede pensar, esto se hizo adrede, sí, puede pensar. Todo se puede. También se hizo adrede, quizá yo puedo pensar, che, qué raro, porque los anteriores que pidieron las tarjetas corporativas se olvidaron de pedir una ampliación de años.
No, pero incluso
porque
usted
me podrían haber hecho lo mismo los anteriores, ¿no? Lo que pidieron pedir informe de los entes, ¿no? Porque
usted mismo
no pidieron
podría
más
decir,
ampliación.
Usted mismo podría decir, es válido. Usted mismo también podría decir, bueno, es válido, que yo lo aguanté, me lo guardé en el cajón y en el momento
no fue con ese criterio, no, para nada. Estoy diciendo, si no le digo, mire, ya una cosa, esto lo tiramos ahora por tal tema. No es así.
Y ustedes ya pidieron...
Mire, acá lo que detonó realmente todo este proceso, a mí me da pena lo que pasó. Porque nosotros lo hicimos en un marco para tenerlo en el Parlamento para discutir con los demás sectores. Decir, vos, mirá, acá tenés un problema. Sea Frente Amplio, sea Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, Unidad Popular, acá hay un problema, que es de la sociedad el uso de las tarjetas corporativas. No es que vos sos estrictamente transparente con el uso de la tarjeta y me diste en el dedo a mí. No, mira, acá teníamos un problema. Ese era el objetivo del informe, teníamos un problema. ¿Cómo era la situación? Plantear vos, tenemos que acelerar en la comisión, que ya se votó media sanción en el Senado, la ley de financiamiento partido, hay que acelerarla para seguir buscando mecanismos e instrumentos más transparentes. Pero acá hay un problema que atraviesa a todos los sectores, a todos.
Claro, pero no es un problema de la sociedad, es un problema,
no es de la sociedad, no, perdón, es de la institucionalidad.
Claro.
Es de la institucionalidad. La institucionalidad tiene un problema en el mal uso de un instrumento que para mí el instrumento es válido. Porque fíjese, si será tan válido el instrumento, que si no se hubiese usado, no teníamos la trazabilidad en que se gastó.
Exactamente, pero ahora la clase política o los dirigentes políticos se tienen tan poca confianza en sí mismos que plantean eliminar, o sea, es tan grande la tentación de usar mal la tarjeta que planean eliminar ese mecanismo, ¿no?
Bueno, yo creo que no hay que eliminar nada, yo creo que al contrario. ¿Cómo? Mire, yo en eso discrepo, porque le estamos pidiendo a la sociedad y al ciudadano a pie que utilice la inclusión financiera con la tarjeta, en los gastos. Ahora resulta que los que piden eso para la sociedad de a pie no quieren hacer efectivo el uso de una tarjeta que es normal en el mundo, no en Uruguay. Usted como periodista va a cualquier país a solicitar o a quedarse en un hotel, le pide una tarjeta como para tener una garantía. El problema es que acá me parece que lo que hay que transparentar es que el instrumento no es lo malo es el humano que lo aplica.
¿Y por qué piensa, por qué piensa usted que compañeros suyos Frente Amplistas, que durante mucho tiempo tuvieron un discurso de cuidar los dineros públicos, de no incurrir en lo que incurrían otros partidos, de cuidar la ética, la moral, la transparencia pública, hicieron lo que terminaron haciendo, comprando colchones, por decirlo groseramente? ¿Por qué pasa eso?
Porque lo que pasa es que el instrumento es válido, pero lo que falla sigue siendo el ser humano. Uh-huh. El ser humano es... El problema es que el ser humano... Estamos en un mercado, en un mundo muy muy agresivo en cuanto... Yo no sé por qué lo hace. Pero el ser humano, yo no puedo... ¿Usted se imagina que toda la colectividad del Partido Nacional estaba a fin de eso, no? Debe ser algún miembro de esa colectividad. A nosotros nos puede pasar igual.
Claro, pero
el
cuando...
problema es que uno no se haga la autocrítica y diga, sí, la cagué, acá
exacto,
la embarré, esto no fue así, exacto. Y se haga un paso acostado. Ese
exacto,
es el problema.
Porque cuando aparece uno y ese uno es defendido por el partido político al que pertenece, entonces ya la responsabilidad se amplía a todo el partido, ¿no?
Sí, puede ser. Yo lo que digo que ayer me preguntaba otro medio de comunicación si esto es lo que había pasado en la interna nuestra. Mire, la interna nuestra la va a laudar la gente. Porque no se extrañe, la gente lauda, no sé, la gente después que le arrojan la información debida, la gente, el común de la gente analiza y piensa. Yo qué sé, capaz que va menos gente a votar, capaz que se vota más, capaz que vuelven a votar a la persona que toda la sociedad lo apuntala con el dedo, lo vuelven a votar. Yo, la verdad, a veces se sorprende una de las cosas.
Por lo que usted dice, la próxima información que va a trascender de la información que ustedes están procesando es a quienes se le dieron préstamos y a quienes se le hicieron quitas y a quienes se le dieron facilidades en el Banco República.
No. Nosotros todavía no llegamos a determinar de todo el material que tenemos, estamos desclasificando material con respecto, porque esto eran sacadas de fondos directos y se aportaban por otro lado. Lo del aporte por otro lado no lo teníamos. Nosotros sabíamos, habíamos identificado en el informe que se sacaban mes a mes, año a año, cada dos meses, cada tres. Fíjese que en el año 2000 este señor García Pinto sacó en el 2000, con un salario mínimo de 1.060 pesos, sacó 34 salarios mínimos. En el 2001, con más o menos igual el salario mínimo, porque no aumentaba en aquel momento, el hombre sacó 35. Y estaba en un entorno entre 34 y 37 salarios mínimos por año. Entonces, eso lo que detonó, que el hombre lo que dijo, eso es lo que yo veo, que había una visión patricia del tema. El hombre lo que dijo, yo lo saqué y lo aportaba a mi sector. O sea, eso no lo dije yo, lo dijo el hombre. Y yo creo que a partir de ahí detonó una situación que, ¿cómo que se le daba los fondos a su sector? Sí, yo sacaba y lo daba a mi sector. Pero no lo dijo el día que le hicieron la prensa en su programa. Lo reiteró ayer.
Sí, lo reconfirmó.
Y yo creo que el hombre está en su sano juicio y no como dice algún legislador, no, debe estar con problemas. Está mal lo que dicen algún legislador, no tiene ningún problema el hombre. El hombre está en su sano juicio y eso era un método, se ve que era normal por esa visión de Patricio que tenía. Porque era normal y digo más, el tipo siguió trabajando el tema y dijo, y lo hacíamos en acuerdo con el resto de los sectores que estaban en el directorio. Entonces, lo que nosotros analizamos en el informe, más allá de este comentario que esto hizo este ex director, que para mí, a mí me apena porque le pega a un partido de histórico en el Uruguay, y me parece que eso lo tendrá que dirimir el partido, lo planteará, ¿no? A mí, yo tengo gente que aprecia en el sector también, en el Partido Nacional, como el Partido Colorado, como en los demás sectores, y me parece que eso, cada sector tendrá que tomar su postura. Pero a mí me apena esta situación, pero nosotros como institución tenemos que tomar acciones rápidas. El problema es que uno cuando quiere tomar acciones dice, no, pero mirá, vos lo tiraste por esto, hay que cortar la tarjeta. No, ¿por qué no somos autocríticos y decimos, mire, acá lo que hay es un problema, el instrumento es válido, lo que falla es el ser humano? Ahora, ¿cómo uno logra administrar y controlar que no haya esa falla? Haciendo acciones, no hay otro que no hacer acciones. Y nosotros desde el Frente proponemos, como luego planteó la mesa política, decir, primera cosa, hay una media sanción sobre la financiación de partidos políticos. Ahí tenemos que ir a votarla. A mí me gustaría saber qué opinan con esto que plantea ahora el Frente el resto de los sectores. Dice, che, ¿votamos esto o no votamos? Porque uno me puede decir, no estoy de acuerdo porque el artículo tal de la ley no condice a lo que yo pienso. Pero habría que empezar a preguntarle a más sectores. Si ya tiene media sanción, ¿por qué no se apura ese instrumento que genera más transparencia? Y lo otro, donde hay tarjeta corporativa y no hay reglamentación, hay que reglamentar rápidamente. Habrá que llamar al Ejecutivo y articular con el Ejecutivo del Legislativo, articular en aquellos organismos que no tengan reglamentación. Acá lo que hay un análisis que hay un quiebre del uso del instrumento a partir de la reglamentación que se da en el año 2005, en noviembre. Ahí uno ve, analiza bien el informe y dice, hay un quiebre. Fíjese que ayer un titular, o el domingo un titular de prensa, planteó un título, que el título era, la verdad que era como decir, fulano gastó tanto.
El caso de Canovia.
Pero uno iba a la nota, leía la nota, dice, gastó en base a la reglamentación acordada en el reglamento. O sea, que lo que usufructó como instrumento para la actividad que tenía como director o presidente del banco. Uh-huh. Entonces, la nota no estaba tan clara. La nota lo que hacía era un grado sensacionalista del título para dar una mano de bleque. Y a mí, yo la verdad que la mano de bleque acá no se quiere dar a nadie, pero en realidad le pegan mal a decir que, che, esto lo tiran ahora, mire. Si por mí fuera, mire, si no hubiese salido esa opinión, si ustedes no hubiesen tenido la charla con el ex director, esto pasaba desapercibido, este informe. Y la verdad que realmente no pasó desapercibido por el comentario que hizo el director. Esa es la realidad. Hizo un comentario para dónde el tipo volcaba los fondos. Y eso es lo grave. Uh-huh. Porque lo grave individual le podíamos haber dicho, che, gastaste tanto en una cosa, gastaste tanto. Y quedaba como le está pasando a otro compañero nuestro que le están. Utilizaron mal la tarjeta y realmente están en manos de la justicia, en manos del fiscal. Bueno, yo eso está bien que lo haga, pero este hombre detonó algo que era increíble. Yo no lo podía creer cuando uno lo escucha reiteradas veces, no puede creer lo que dice el hombre.
Placeres, usted como Frente Amplista no se preguntó, y teniendo todos estos datos, ¿no? Porque usted fue el que hizo el pedido de informes prácticamente 18 años después, ¿no se preguntó por qué la administración encabezada por Frente Amplistas, en este caso cuando asumieron en el 2005, no hizo una auditoría inmediatamente con estos gastos desmedidos que se dieron en el periodo anterior?
Bueno, eso no sé, la verdad que lo estoy tratando de rastrear eso.
Ahí está.
A mí lo que me pasó, mi sensación que me da, mire, hay legisladores que hace 20 años que están ahí adentro, de tres periodos y cuatro, ¿no?
Sí.
Yo es la primera vez que estoy ahí adentro. Me estoy a veces preguntando si realmente vale hacer un trabajo, porque cada vez que uno va a sacar un trabajo para por lo menos seguir ordenando los instrumentos que tenemos, pesa mucho, pues se cuestiona mucho, se pesa mucho. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó con los que denunciaron primero a lo que hicieron primero la denuncia? En el caso mío, acuérdese que yo, por haber querido investigar los fondos públicos del capital privado, me daban con un caño con la fábrica de vidrio. Y resulta que lo que me pegaban venía de un sector que no, tampoco, y hacían tres periodos que estaban los legisladores. Yo llegué al Parlamento y pregunté por los viajes de los legisladores, cómo era el mecanismo. Y resulta que no tienen tarjeta corporativa, sea dinero efectivo. Entonces la pregunta es, bueno, habría que buscar una manera de buscar la trazabilidad de devolver eso, de controlar el gasto. Entonces, hace poco, hace dos días atrás, salió en prensa también, un legislador había gastado, yo sé, un ejemplo, $12,000 y devolvió un 2%. Entonces, escúcheme, ¿cuánto viaje uno se manda al exterior? ¿Para qué sirven los viajes al exterior? Una pregunta. ¿Qué traigo yo para el Uruguay del exterior que hago tantos viajes? Yo tengo esa pregunta como ciudadano, ahora me tocó esta changa de diputados, pero en realidad me hago esa pregunta. ¿Usted iría a Burkina Faso, un ejemplo? ¿Usted iría a Burkina Faso? ¿Qué relación tenemos con Burkina Faso nosotros? ¿Me explico? ¿Qué, uh-huh. ¿qué tratado de libre comercio vamos a tener con Burkina Faso? ¿O tenemos que ir para otro país que es donde nos venden los productos? A mí me parece esa teoría que pensaba analizar. Sí, vale tanto la pena hacer tanto relacionamiento medio... ¿Cómo es el tema?
¿Usted viajó mucho?
Me van a amar y odiar también, ¿no?
¿Usted viajó mucho en este periodo?
Yo viajé una vez sola.
¿A dónde fue?
El periodo que hice. ¿Sabe a dónde fui? A Italia. ¿Sabe uh-huh. quién me pagó el pasaje? Una comunidad cristiana de Italia, de autogestión. Me invitaron a un consejo de autogestión de Europa por el desempleo que había en Europa, querían hablar conmigo, me invitaron. Lo único que le pedí al Parlamento es la seña institucional. No gastó un mango el Parlamento conmigo. Nunca gastó un mango el Parlamento conmigo.
¿Y sirvió para algo ese viaje?
Pero eso era la invitación mía. Ajá. A personal, no al Parlamento, personal, que yo la canalicé vía el Parlamento para que me autorizara un día de licencia. ¿Sirvió? Sí. ¿Sabe cuánta gente desocupada hay en Europa? Uh-huh. Un mundo de gente.
No, le pregunto, le hago la misma pregunta que se hacía usted hace
no, dos, no, pero
tres minutos.
La que yo me hago es distinta, la que yo me hago es otro, eh, yo no llevé plata. Usted digo, en realidad yo hice un pedido de informe también de no un pedido de informe externo, interno, toda la cantidad de viajes, los destinos, los montos. Entonces, yo creo que eso hay que hablarlo también, hay que analizarlo.
Pero ahí en los viajes,
yo no tengo que comprobar el uso del gasto de viático porque no corresponde. ¿Cómo no va a corresponder?
En los viajes no se salva nadie, diputado. De ningún partido. Ahí tiene varios compañeros suyos.
Algún día, bueno, pero que cada uno se ponga allá, que es el ser humano el que está en el tema ese. Pero colectivamente nosotros lo cuestionamos colectivamente también.
Diputado, si le digo Aire Fresco.
Aire Fresco es una empresa que funciona muy bien en la relación comercial con a donde comercializaba el producto de Uruguay, y tengo dos muy buenos amigos que dirigen la empresa, y le va muy bien, y le fue muy bien a los que vendieron a ese mercado.
Ahí, digamos, más allá de la participación que usted tuvo institucional, ¿no se puede señalar que hubo lo que tantas veces se le señaló a otros partidos, un manejo de influencias?
No. Y la justicia se alabó. El tema de comercio con Venezuela.
Claro.
Mire, nosotros hemos demostrado a nivel de parlamento las mentiras que algunas personas quisieron ponerle al tema de comercializar. Primero, es una vergüenza cuando hay empresas que llegan a un mercado, las empresas no denuncian lo que quieren denunciar. Uno no puede ser más realista que el rey o más papita que el papa. Si las empresas hubiesen denunciado que había cosas que estaban mal, uno puede decir acá sí hay joda, hay cagada, mirá, las empresas que exportan tanto. Acá no era así.
No, pero usted sabe que una cosa es la ilegalidad y otra la inmoralidad o la falta de ética, digamos, ¿no? O lo improcedente, digamos, porque yo si hubiera querido, teniendo una empresa, y hubiera querido llegar a gente del entorno del gobierno de Venezuela, no hubiera tenido la facilidad que tuvieron sus amigos, por ejemplo. Porque todos sabemos, el MPP tiene buen vínculo con Venezuela, con los venezolanos, otra gente también del MPP hizo algunos negocios con, o allegados al MPP hicieron negocios con Venezuela. Entonces ahí hay como un manejo de influencias, ¿no?
Los negocios con Venezuela se hacían a través del gobierno de Venezuela con los agentes privados.
Claro, pero agentes privados que eran allegados al gobierno del Frente Amplio.
No sé, eso no fue lo que definió la justicia, y la justicia definió archivar el caso cuando encontrase lo que quisieron denunciar. La verdad que no, yo qué sé, yo le tengo que creer a la parte esa también, a esa investigación que hace la justicia, porque si no, seguimos con un tema que lo que sí es cierto que se cerró un mercado por diferentes características que perjudicó a varios, por lo menos a un sector importante del país, que es la lechería, ¿no? Que ese es el que le pegó más fuerte, ¿no? Empresas que exportaban importante volumen de divisas para traer al país, y eso quedaron sin. Y es la mayor commodity que se exportaba ese país, que no lo hacían la firma que usted dice.
O sea, pero eso es porque Venezuela es un caos y no le paga a nadie y no respeta los acuerdos.
Puede ser. Venezuela está atravesando presiones. Si un día quiere, podemos hablar todo lo que
presión
que adquiere Venezuela. Venezuela es la mayor reserva de petróleo del mundo, tiene las mayores minerías de oro y tiene coltán, el segundo productor después del Congo.
Y se está muriendo.
Pero ¿qué
de
pasa?
Hambre.
Estamos atrás, hay mucha presión de un país como Estados Unidos que consume, Estados Unidos solo consume todo el petróleo que consume China, el de Japón y el de India, solo Estados Unidos. Tiene perforaciones petroleras y tiene que traer de afuera para seguir consumiendo.
Entre otros, Venezuela, ¿no? Le compra a Venezuela.
Pero fíjese la presión que sufre Venezuela. Venezuela de Estados Unidos está 7 días navieros. ¿De dónde lo trae Estados Unidos? Tiene que ir allá al Medio Oriente a traerlo, 45 días. Entonces, escúcheme, ¿no va a haber presión? Entonces, yo qué sé, yo no sé qué haríamos nosotros, un país como nosotros, que tuviéramos esa riqueza ¿Qué hubiese pasado? No hay que olvidarse que tenemos una de las mejores riquezas, que es el agua, ¿no? Que a nivel mundial nosotros estamos arriba del acuífero guaraní, en parte, igual que Brasil, en parte, y las mayores reservas de agua dulce están en estos tres países: Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay. Entonces, yo el día que alguien se avive y diga, che, pero nos estamos quedando escaseado en agua en Europa, hay problema con el agua. Entonces, yo digo, nosotros somos un país, la verdad, que si viviéramos esa presión, yo no sé qué digamos. Tuvimos una presión de crisis en el 2000, y bueno, la gente acá, pasamos todo lo que pasamos, usted también lo habrá vivido, o los que están en el estudio. Realmente fue terrible. Y bueno, sobrevivimos a una situación compleja. Pero bueno, yo qué sé.
Diputado,
Venezuela está sorteando una situación muy compleja y mucha presión a nivel mundial y presiones de organismos pesados. Y bueno, yo creo que los destinos de Venezuela lo tendrán que defender los venezolanos. Y no nosotros desde afuera. Pero en la opinión, es capaz que usted tiene una opinión muy diferente a la mía, y con total libertad lo dice, porque estamos en un país democrático y realmente podemos opinar diferente, pero no es que nos peleemos por opinar diferente. No. Hay que hacer un análisis diferente de la situación.
No, mire, yo nunca fui a Venezuela, pero los venezolanos que vienen dicen que se están muriendo de hambre.
Bueno, eso, mire,
con están manejando Uber y cuentan cada anécdota de terror.
Y los informes internacionales que llegan, se comía pasto. Acá en el 2000 no había ni para comer una franja de la población. Eso hay que decirle a los venezolanos también. Son situaciones que cada país ha vivido, situaciones complejas. Nosotros estamos en el piso.
Son situaciones distintas. Lo nuestro era una situación... que era producto de una crisis financiera, que se puede explicar, que ya la sabemos, ya la conocemos todo. Venezuela, siendo un país riquísimo en petróleo como es, tiene una política económica, la del socialismo del siglo 2004, no sé, 21, y hicieron una macana que fundieron al país. Entonces son dos cosas totalmente distintas, ¿no?
No sé, las presiones que tiene en los entornos habría que ver. Nadie habla, yo ayer lo decía en la televisión, nadie habla de Colombia. Parece que Colombia, escuchando la música de Colombia, está todo perfecto y hay 7 millones de indigentes. La gente se muere en los hospitales. Es terrible lo de Colombia.
Sí, bueno, también tuvieron una guerrilla.
Hay que ver un aspecto general.
Pero, diputado, tuvieron una guerrilla durante 50 años que secuestraba, robaba. También hay que poner todo sobre la balanza, ¿no?
Sí, pero bueno. Puede ser. Yo sigo pensando que Venezuela es un país que va a revertir la situación y va a cambiar, yo qué sé. Uh-huh. Quizá me parece que, como nosotros en el 2000 tuvimos una situación, la tuvimos que revertir y cambiar, más allá que no sean similares por diferentes características, tampoco similares la presión que tiene ese país de afuera. Es terrible, no lo dejan estar pensando en manejar distinto la economía.
Igual, de todas maneras, usted no me podrá negar que el enfoque de Pepe Mujica respecto a el manejo político que hace Maduro ha cambiado bastante a la idea que él tenía antes, ¿no?
Eso habría que preguntarle a Pepe, yo no.
Lo ha manejado.
Con Pepe tiene su visión, yo qué sé, es como la acabamos de interactuar con Gabriel. Gabriel tiene una visión, yo creo que cada uno tiene que... Si quiere, le puedo hacer la entrevista a Pepe y que preguntarle.
No le estoy preguntando, le estoy diciendo que se ha escuchado y hemos intercambiado con Mujica que él ha variado bastante su enfoque respecto a la crisis.
Capaz que varía en el sentido de dejar tranquilo que los temas sucedan, porque uh-huh. A veces uno por opinar mete la pata mal. Entonces a veces mejor que las cosas vayan sucediendo. Yo qué sé. A mí me sorprende, digo, que todo lo que pasó y después de Venezuela... cuando el gobierno en las elecciones de gobernadores fue un disparate la movida que hubo. Entonces uno se pregunta qué está pasando. Yo como no vivo allá y analizando te sean informaciones variables, pero lo real es que cuando fueron a votar las gobernaciones se manchó de vuelta de rojo el país. Entonces uno dice, ¿qué pasó entonces acá?
Igual, se pregunta. Igual, diputado, según algunos datos, usted estuvo bastante tiempo allí en Venezuela, porque tuvo más de 100 viajes hizo a Venezuela.
No tanto.
¿No hizo tanto? es lo que figura.
Hizo más García Pinto a Cachi, a Payandú y Rondó, a la licorería ese que yo. Vamos a ser un poco más realistas.
Se nos terminó
aparte,
el tiempo.
Aparte, me acuerdo que Trobo me pegaba por eso, pero escúcheme, Trobo, pero si yo no... Y nadie me pagó con fondos públicos mi salida donde yo quiera. Al final de cuentas estamos en un país democrático y libre y uno no puede manejar con su dinero. Yo nunca lo consulté a ningún legislador que fuera tanto a Miami. ¿Por qué van tanto a Miami? Yo sé por qué van tanto a Miami. Ah, pero lo que pasa cuando hay un enfoque distinto, vemos la paja en el ojo ajeno, en la mía, ¿no? Entonces, a veces se cuestiona de un ángulo que no se analiza. Cuando yo dije, bueno, ¿por qué uno viaja tanto a Miami? ¿Qué tiene en Miami? ¿Alguna oficina? ¿Qué tiene? ¿Por qué se va tanto a Miami?
No, nos quedó corto el programa, diputado. Tenemos que irnos porque tenemos que cerrar el programa. Que pase bien.
Un gusto y saludo a la audiencia y gracias por haberme invitado.